puro. LeasePlan, compañía líder mundial en gestión de flotas y movilidad de conductores, les ofrece los desayunos capital.
Desayunos Capital, Elena Fraile, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy de entrevista en estos desayunos me traes a un despacho de abogados.
Así es, se llama Gaula Abogados y ellos son especialistas en derecho concursal, especializado en ese asesoramiento jurídico financiero multidisciplinar a compañías y también a particulares. ¿Con el objetivo de qué? Pues de superar esos escenarios de crisis económica y proteger pues el patrimonio de los afectados. Y la firma está dirigida por el abogado Carlos Pavón, socio director de Gaula Abogados. Bienvenido, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos
¿Qué tal?
Días.
¿Todo bien?
Muy bien.
Te iba a decir que vosotros, a nosotros por tener un placer en estos desayunos, casi todo tiene solución.
Prácticamente todo tiene solución. Tiene que ser algo muy, muy extremo para que no pueda tener un tratamiento donde la situación final sea mejor que el punto de partida.
Bueno, la primera pregunta sobre el concurso, por ejemplo, de acreedores, porque hay muchas empresas que con la crisis están en concurso de acreedores durante muchos años. Entonces, la pregunta es si hay solución, si se puede sobrevivir a un concurso de acreedores.
Se puede sobrevivir. La cuestión para mí clave es tener muy claro cuál es el plan de esa empresa que se acoge a un proceso concursal. Uh-huh. Porque hemos vivido muchas experiencias durante estos años, sobre todo durante la crisis, que tantísimas uh-huh. empresas se habían abocado a una situación concursal, que realmente lo que hacían era pedir el concurso porque era su obligación legal, uh-huh. pero pensando que de ese procedimiento podrían salir alcanzando un acuerdo con sus acreedores, lo que se llama el convenio, uh-huh. cuando hasta la fecha nunca habían conseguido alcanzar ese acuerdo. Uh-huh. Entonces, para mí la clave es por qué nos van a votar un convenio los acreedores en el proceso concursal cuando nos han negado una propuesta que hemos preparado para evitar el concurso. Por lo tanto, para mí la clave es no alargar el procedimiento si no tiene visos de salir por ese camino, uh-huh. sino apostar rápidamente por la transmisión de la unidad productiva, que es como realmente se están saneando las empresas en concurso.
Uh-huh. Hablamos también de algo que se ha hablado durante los últimos años, concretamente desde el año 2015, es esa ley de segunda oportunidad, sobre todo para los particulares, que viene además derivada de ese de esa ley concursal, como decimos, del año 2015. ¿Y qué es exactamente esta ley de segunda oportunidad para particulares? Y ahora entramos dentro, ¿quién se puede acoger? ¿Cómo se pueden acoger? ¿Qué significa?
Bien. La ley de segunda oportunidad supuso una revolución en España porque llevábamos muchísimos años donde no había un tratamiento legal para las situaciones de insolvencia de los particulares. Uh-huh. Lo había para las empresas, los procesos concursales, pues uh-huh. con mejor o peor fortuna, ¿no? Luego el tratamiento, pues cada empresa pues gestionaba como podía, pero los particulares no tenían nada. Y cuando te consultaban ante su situación de endeudamiento qué había que hacer, a nivel legal no teníamos un procedimiento. Uh-huh. Esto ha sido criticado por la Unión Europea durante años hasta que al final se aprueba en España la segunda oportunidad, que al final lo que persigue es que si unos particulares entablan una negociación con sus acreedores presidida por la buena fe, y esa es la clave de toda la normativa, se preside por la buena fe del deudor, ¿no?, en esas negociaciones. Si esas negociaciones no fructifican, el juez puede amparar que esas personas puedan ver liberadas sus deudas. Esa es la clave. Es verdad que les exige mucho sacrificio y el procedimiento es complejo. El sacrificio fundamental es que el patrimonio lo van a tener que liquidar. Esa es para mí la clave de un particular que quizás quiere conservar su vivienda. Tiene que saber que es posible que el juez le exija liquidar esa vivienda, uh-huh. pero en contrapartida le van a liberar íntegramente de las deudas. Entonces viene a ser como una suerte de dación en pago. Si una persona debe un montón de dinero y su vivienda no cubre esa deuda, liquidando esa deuda, le van a liquidar íntegramente su deuda. Entonces esa es la clave para mí, el proceso de segunda oportunidad.
¿Y esto es un procedimiento ahora mismo muy habitual?
Se está incrementando notablemente el uso de esta normativa. Se sigue criticando mucho uh-huh. a nivel de artículos, incluso por los jueces y por los profesionales del sector, el hecho de que no se utilice suficientemente en relación con otros países del entorno. Lo que pasa es que yo creo que en sí el procedimiento pone bastantes trabas. Hay las labores del profesional que tiene que intentar despejar esas trabas burocráticas que hay. Es un procedimiento que puede tardar un año. Nosotros por lo menos estamos viendo esa experiencia, aunque me consta que otros profesionales nos hablan de mayor duración. Pero nosotros los procedimientos al final estamos encima del juzgado, intentamos que todo se agilice y más o menos en el marco de un año, si hay que tramitarlo íntegramente, estamos consiguiendo que se resuelva satisfactoriamente.
Te iba a preguntar si hay controversias entre unas comunidades autónomas y otras, por ejemplo, en la aplicación de esta ley de segunda oportunidad.
Sí, y no solo entre comunidades autónomas, ¿sí? directamente entre juzgados,
¿ah, sí?
entre mediadores, entre distintos perfiles de profesionales que teniendo que aplicar el mismo procedimiento interpretan la norma en sentidos diversos. Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, el simple hecho de si durante la parte de la tramitación judicial del proceso hay que intervenir o no las cuentas de la persona. Si hay que intervenir sus ingresos, sus gastos, pues te encuentras casos en los que hay una autorización genérica para disponer de esos ingresos, la familia, para que pueda hacer uso de ese dinero para sus gastos familiares, y te encuentras otros supuestos con el mismo articulado donde están siendo muy rigurosos en el importe del que se puede disponer durante la tramitación del procedimiento. Esto es muy importante para la familia de cara a afrontar un procedimiento, saber si va a poder disponer o no de sus ingresos hasta que el proceso se resuelve. Pues simplemente ahí ya hay una disparidad de criterios importante. O con la vivienda habitual, si la vivienda hay que liquidarla o no. La ley contempla un supuesto muy específico de no liquidación cuando se encuentra la persona en situación de exclusión social, pero luego te encuentras jueces que admiten que la vivienda habitual no se tenga que liquidar pese a no estar en esa situación de exclusión social. Entonces genera cierta inseguridad. La ley da un margen de interpretación bastante amplio.
¿Quién puede acogerse a la ley de segunda oportunidad y cómo comienza este proceso?
Mira, para mí la clave en general, porque luego sería entrar a requisitos muy específicos de la ley, pero en general, tanto es cierto que la ley prevé que empresas puedan acogerse a este procedimiento, pero yo no lo contemplaría tanto para empresas, sino para cualquier particular. Cuando hablamos de particulares, hablamos de personas físicas, hablamos del matrimonio, de la persona que se ha endeudado el solo, sea la unidad familiar o sea una persona soltera, ¿no? Al final, lo que se busca es que esto sea una normativa de particulares, donde la situación clave es una persona que tiene un endeudamiento que no puede afrontar con su nivel de ingresos.
En alguna ¿Hay un mínimo o un máximo?
No, al final para la normativa de segunda oportunidad lo relevante es que el particular que tiene unas deudas y no las puede afrontar con sus ingresos, lo que tiene es una situación de insolvencia. En alguna ocasión nos han discutido, nos ocurrió en una notaría muy concreta, que nos discutían que no era insolvente una persona que estaba generando unos ingresos relevantes. Pero el problema de esa persona no era los ingresos que generaba, era que el endeudamiento que tenía no lo podía afrontar. Esta persona ganaba 6.000 euros, pero había avalado las deudas de la empresa de su marido. Entonces esta persona no podía pagar la deuda que avalaba. Por lo tanto, ahí la clave es que por muchos ingresos que tuviera, es imposible que pueda pagar lo que debe. Entonces, esa es la clave, ¿no? Si los ingresos son inferiores a los gastos, eso es lo que define la insolvencia. A partir de ahí, esa persona puede iniciar el procedimiento.
¿Y cómo se inicia?
Esa es la clave. El inicio, la ley permite acudir directamente al juzgado. Lo que pasa que para que opere la liberación de las deudas, que es lo que se busca en última instancia si se tramita todo el procedimiento, tienes que tramitar una negociación previa, una negociación que se hace en presencia de un mediador, donde lo que se busca es dejar constancia de que el deudor está poniendo sobre la mesa un planteamiento de viabilidad y que hay un tercero llamado mediador que es el que está supervisando que la negociación se está haciendo de buena fe. Entonces, al final, yo en esas negociaciones lo que estamos viendo es que hay mucha gente que o bien no quiere que salga el acuerdo y por tanto hace unas propuestas que no son realistas, entonces eso es negociar de mala fe. Y en cambio otros supuestos, que es los que nosotros siempre ponemos sobre la mesa cuando está el cliente para iniciar el procedimiento, que es hacer una propuesta que sea lo que nos digan las matemáticas. Si esa persona gana X y tengo que asumir unos gastos familiares de tanto, el margen que me queda es lo que puedo poner en el plan de pagos. Y la ley lo que sí me dice es que el plan de pagos no se puede extender más allá de 10 años. Por lo tanto, si llevo 10 años pagando a una cuantía.
Eso es como una responsabilidad decenal.
Sí, al final, como el plan de pagos me lo limita la ley a 10 años máximo, me exige en ese caso obtener una mayoría de un 75% de los acreedores. Yo lo que hago es que si puedo destinar de mis ingresos, de la previsión de ingresos que tengo por mi nómina regular, ¿no? Si tengo que afrontar unos gastos y me deja un remanente, por poner una cifra, 300 euros al mes, 300 euros al mes durante 10 años da para pagar lo que da. Entonces, a partir de ahí, el importe que no puedo pagar es la quita que se solicita.
Carlos Pavón. Gracias por acompañarnos y explicarnos de forma tan clarita, tan sencilla. Te hemos entendido. Yo sé que muchas veces a los abogados es complicado seguirles. Da gusto. Gracias, Carlos. Cuando quieras, ya sabes, es tu casa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós. Adiós.
LeasePlan, el renting más fácil y cómodo con más de 30 años de experiencia en España, les ha ofrecido los Desayunos Capital.